Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda muy cordialmente Samuel Orozco, a nombre de todos en el equipo de trabajo, dándole la bienvenida a este su programa Línea Abierta una vez más. Hoy en Línea Abierta, la administración Trump se alista para lanzarse contra aquellas universidades que usen planes de acción afirmativa para facilitar el acceso de estudiantes de color, latinos y negros, sobre todo, planes de los que los federales sospechen discriminan a estudiantes blancos. Según un documento interno, el Departamento de Justicia se dispone a investigar y someter a juicio a universidades que tengan políticas de admisión que incurran en la discriminación racial, o sea, presumiblemente que favorezcan a los estudiantes de color por encima de los blancos. Desde hace más de 3 décadas, los opositores de los programas universitarios de acción afirmativa han peleado en los tribunales por eliminarlos, acusando a las administraciones escolares de admitir de manera altamente preferencial a los estudiantes de color. Al final de los pleitos, los más altos tribunales han fallado a favor de la acción afirmativa, aunque en 8 estados está prohibida su aplicación, entre ellos California y Arizona. En California, debido a un referendo popular. Ahora, la administración Trump se prepara para retomar esas demandas procedentes de estudiantes blancos que se quejan de ser privados injustamente de oportunidades, y el gobierno federal se alista para usar sus millonarios recursos legales a fin de entrar a su defensa. De esto y más platicaremos el día de hoy con 2 destacados líderes nacionales en el terreno de la educación pública. Más adelante platicaremos con el doctor Santiago Wood, quien es director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Educación Bilingüe, quien calificó esta maniobra federal como un ataque a las universidades y como una comedia divisionista. Con él abundaremos sobre esto y también sobre otros temas relacionados con el gasto federal en la educación pública y el trato al estudiante latino y al estudiante inmigrante. De entrada, tenemos la presencia del doctor Antonio Flores, director ejecutivo nacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, con sede en San Antonio, Texas. Como siempre, doctor Antonio Flores, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Aquí estamos a sus órdenes.
Gracias por estar con nosotros. Doctor Flores, el Departamento de Justicia amenaza con lanzarse de lleno en contra de los programas de acción afirmativa que gobiernan la admisión en muchas universidades del país. Según documentos obtenidos por un reputado diario, los federales de la administración Trump planean investigar y someter a juicio a las universidades que, por tener programas de acción afirmativa, discriminen a estudiantes. Es de suponerse que estudiantes blancos. ¿Cómo recibe usted la noticia? ¿Qué significa esto para usted?
Bueno, eso no es más que una maniobra política en que la administración Trump está, desde luego, queriendo hacer sentir bien a su base, que son gente de ultraderecha por su gran mayoría, que fueron quienes lo eligieron realmente a la presidencia. Entonces, básicamente, están tratando de complacerlos, de hacerlos sentir como que están haciendo algo por ellos. Y entonces, fundamentalmente, lo de admisión a universidades selectivas, utilizando como uno de los muchos criterios la etnicidad y la raza de la persona, ya ha sido afirmado en varias ocasiones por la Suprema Corte y las demás cortes federales que lo han afirmado, que es aceptable siempre y cuando los programas se diseñen de una manera muy cuidadosa de no utilizar ese criterio de una manera sobreabundante sobre los demás, sino como uno de varios. Y por lo tanto ya eso está pues considerado resuelto desde el punto de vista legal. Entonces no sé, esta gente pues de la administración Trump, ¿qué bases legales tengan para hacer ese reclamo? Desde luego que también debemos considerar el hecho que todas las universidades selectivas del país históricamente han tenido acción afirmativa, sobre todo para blancos, gente anglosajona, que proviene de familias adineradas y que le han dado dinero a esas universidades, o que sus padres se han graduado de esas universidades, y a lo cual le llaman legacy admissions, o sea, por herencia, por legado de la familia. Y entonces eso, obviamente ellos no lo cuestionan, nunca lo han cuestionado, y en cambio cuando utilizan un criterio como el de etnicidad y raza para balancear un poco la diversidad de esas universidades, ellos pues se declaran contrarios a aquello, aunque la Suprema Corte de nuevo ya lo ha reafirmado en varias ocasiones, tanto en el caso de Hapwood, que fue el más reciente con la Universidad de Texas, como anteriormente con el caso de la Universidad de Michigan.
Ahora, en caso de que lograra la administración Trump salirse con la suya, gastar sus recursos de derechos civiles y emprender juicios con esta causa en mente, ¿qué significaría? ¿Distracción de recursos? ¿Desvío de recursos?
¿Cómo lo miraría? Creo yo que, sabiendo por anticipado que eso es algo que ya la Suprema Corte ha definido como aceptable, entonces es una malversación de fondos, es un mal uso de fondos, porque van a simplemente malgastar el dinero que pudiera utilizarse para apoyar a estudiantes a que vayan a la universidad, en becas, en financiamiento, en ayuda a las universidades, y no en abogados, que desde luego no van a resolver nada, porque ya está resuelto a nivel de Suprema Corte. Entonces esto es simplemente, en mi opinión, una declaración que han hecho para hacer sentir bien a su base. Es todo.
Así que en este sentido, sus universidades, las que usted representa, no están tomando muy en serio esta amenaza por lo pronto. En otras palabras, no hay preparativos en estos momentos que ninguna esté tomando.
No, porque en realidad, pues digo, no hay justificación para que se tome en serio eso, en mi opinión. Claro que muchas universidades pues lo hacen como una manera de sobre precaución, digamos, el que den declaraciones contrarias y alerten a sus abogados, pero en realidad esto pues ya se ha decidido a nivel de la Suprema Corte. Sí. Y entonces pues desde ese punto de vista, de nuevo, para mí esto no es nada más que una maniobra política.
Algunos consideran esto también
el señor Trump a su base contenta.
Ajá. Algunos incluso también ven detrás de este de esta maniobra, de estas declaraciones o de estos planes, un intento por intimidar, por enviar un efecto de escalofrío, digamos, a funcionarios universitarios, o sea, hacerlos más tímidos a la hora de emprender la labor de facilitación de la entrada de los estudiantes de color. ¿Qué opinas?
Así es. Y en realidad, si nos ponemos a pensar en otros desplantes que ha tenido la administración de Trump, tienen el mismo patrón de hacer sentir bien a esa base ultraderechista primordialmente anglosajona, como en el caso, digamos, de la declaración que acaban de dar, que van a promover un cambio en política migratoria a través del cual solamente se admita gente que hable el inglés, que tenga dinero, que tenga una educación muy elevada, universitaria, etcétera. Y todo eso pues es simplemente diciéndole, pues esto va a ser más bien para gente que habla inglés, pues son los blancos de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera. Uh-huh. Y por lo tanto está hablándole a su base, uh-huh, diciéndole, es que aquí queremos puros blanquitos ya ahora, uh-huh, en este país. Y lo mismo da en las universidades. Entonces, desgraciadamente, pues eso es una táctica muy dañina al país, porque polariza aún más la sociedad norteamericana, que es muy diversa desde luego y que continuará haciéndolo, y más aún en el futuro. Sí. Y entonces eso desde luego es muy pernicioso para el país, y ojalá y que reconsideren ese tipo de desplantes, pero desgraciadamente lo dudo que lo hagan, porque de nuevo, no es que ellos mismos se tomen tan en serio, es que lo que quieren es hacer sentir bien a su base. Y pues como el señor tiene que un 33% de aprobación a nivel nacional, y ese 33% es el que quiere que no se le reduzca más, porque se le ha estado reduciendo.
Ahora, por otra parte, pero un asunto relacionado, están informes en el sentido de que la Secretaría de Educación, Betsy DeVos, está dando pasos para disminuir la vigilancia contra la discriminación de los estudiantes de minorías que se supone está a cargo de cumplir, de observar. Según esto, se dispone a dar carpetazo a muchas quejas de atropellos o violaciones a los derechos de estudiantes de color o a los estudiantes deshabilitados o a los estudiantes gay, por ejemplo. ¿Cómo recibe usted estos reportes? ¿Cómo calificaría el plan de DeVos o la actitud de DeVos?
Es que, de nuevo, eso básicamente cabe muy bien, ejemplifica muy bien el patrón de conducta que ellos han adoptado. Exactamente lo mismo. Están diciéndole a su base, no vamos a hacerle caso ya a las minorías, porque ahora ustedes son nuestra prioridad. Y bueno, aquí está la prueba, no vamos a investigar casos de abuso sexual, por ejemplo, de mujeres, tanto en los campos, o no vamos a ir contra gente que haya violado los derechos civiles de grupos minoritarios, etcétera. Y eso a ellos es lo que les creen ellos que les va a resultar mejor, porque mantienen ese 33% o menos ya de los que votaron,
sí,
apoyándole.
Le hace sentir bien. A las bases, le hace sentir muy a gusto, pero ¿cuál creería, o habría algún efecto que habría que esperar en caso de que pues se le dé carpetazo a todas estas quejas de violaciones reales a los derechos civiles? ¿Cree usted que tendría efecto en las escuelas públicas?
Bueno, lo que pienso yo es que como ya se tiene desde luego un historial muy extenso de trabajo en ese renglón de derechos civiles a nivel institucional en muchas universidades y a nivel de estados también por parte de muchos estados que están más sensibles a las necesidades de poblaciones en desventaja, como digámoslo claramente, California es un buen caso, Nueva York y otros estados que se preocupan más por esas cosas, pues va a haber más también actividad legal en contra del gobierno federal por parte de esas entidades, por parte de esas jurisdicciones también, tanto a nivel estatal como a nivel local, institucional. Entonces, pues que ellos también tienen que esperar que va a haber una reacción en contra de eso, de las partes aludidas, que en este caso pues serían universidades conscientes de sus responsabilidades en proteger los derechos civiles de personas que o trabajan ahí o estudian ahí. Y entonces, pues de nuevo, lo que hace esto es crear más todavía división dentro de la sociedad norteamericana entre los de ultraderecha, generalmente en su mayoría anglosajones, y el resto de la sociedad. Y eso, pues, desde luego creíamos que era algo que ya se había dejado en el pasado, pero desafortunadamente ha resurgido con la política de esta administración. Pues por lo tanto, por organizaciones como la nuestra y otras que nos preocupamos por defender los derechos, en este caso nuestro, de los latinos, los hispanos, pues tendremos más trabajo que hacer y tendremos mucho más, desde luego, que enfrentar a nivel federal en este caso, y lo seguiremos haciendo. Desde luego que yo creo que las organizaciones que se dedican a la defensa legal de derechos civiles, sobre todo latinos, por ejemplo, MALDEF, debemos apoyarlos más de lo que en el pasado tal vez los hemos apoyado, porque van a necesitar más recursos, van a necesitar más apoyo general en su trabajo legal ante cortes federales, sobre todo, en casos como los que estamos analizando ahora. Va a haber más efervescencia.
Muy bien, legal, seguiremos con la plática, social. Doctor. Doctor Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, nos acompaña. A continuación pasaremos a platicar acerca de los Dreamers, los jóvenes estudiantes Dreamers, que en estos momentos pasan por momentos particulares de apuro, de dificultad. Y también le preguntaré al doctor Antonio Flores acerca de lo que es noticia. En estos momentos se acaba de anunciar que Rhode Island, el estado de Rhode Island, acaba de anunciar que ofrecerá educación gratuita para los estudiantes universitarios de nivel técnico, o sea, de colegios comunitarios. Sobre esto y más platicaremos antes. Breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, el doctor Antonio Flores estará breves minutos más con nosotros. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Doctor Flores, su organización, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, ha asumido pues una labor de vanguardia en la defensa de los jóvenes Dreamers. Estos días, por cierto, estos jóvenes pasan por momentos particularmente difíciles ahora que se acerca el ultimátum lanzado por políticos de varios estados, encabezados por el gobierno de su estado, el gobierno de Texas, para que se elimine la protección de DACA y para que, pues, y sobre esto, por cierto, las autoridades federales aún no abren la boca para decidir si los van a seguir defendiendo, como la administración anterior, la de Obama, o si se desistirán de la defensa. ¿Qué hacen las universidades hispanas por crear espacios seguros para estos estudiantes, doctor?
Bueno, hacemos tres cosas, básicamente. La primera es, desde luego, abogar porque se pasen leyes federales como el Dream Act, y que ahorita ya está de nuevo introducida ante el Senado y ante la Cámara de Diputados recientemente, para que ese tipo de problemas se acabe de raíz, porque si se regulariza el estatus migratorio de los Dreamers, pues obviamente los estados ya no tendrán oportunidad de crear más problemas, como es el caso de Texas. Entonces eso hacemos constantemente y lo estamos haciendo ahorita mismo en Washington. Tenemos desde luego ya, como acabamos de enviar una carta de apoyo a los dos proyectos de ley que se han introducido recientemente, Senado y Cámara de Diputados, con el apoyo de 27 otras organizaciones nacionales a las cuales invitamos a que se adhirieran a este esfuerzo, y lo han hecho con mucho, mucho entusiasmo. Así que eso es lo que continuaremos haciendo a nivel federal. Lo segundo es que hemos estado creando un inventario y catalogando los datos y los recursos que se están obteniendo a través de ese inventario sobre recursos disponibles para universidades del país de cómo mejor apoyar a los Dreamers, a los que están bajo DACA, protección de DACA, y que son estudiantes universitarios, y a sus familias para que se sientan mucho más protegidos y seguros, menos amenazados, y qué recursos aplicar, ya sea legalmente, servicios legales de pro bono, que sean gratuitos, servicios de consejería psicológica o socioeconómica que les ayuden a conseguir ciertas cosas que hay disponibles para ellos en sus comunidades. En fin, estamos desarrollando un nuevo website con toda esa información que la vamos a poner en línea para que todas las universidades del país puedan acceder a esos recursos y saber cómo conseguirlos inmediatamente. Y entonces hacerles llegar esta información a los jóvenes y utilizarla para que se les apoye. La tercera cosa que estamos haciendo es tratar de sensibilizar a las universidades y a colegios, como se les llama aquí, en el país, para que estas se enfrenten de una manera más efectiva todavía a los retos que vienen de algunos estados como aquí en Texas, lo cual obviamente crea una disyuntiva, un dilema muy muy serio para muchas universidades, porque se les amenaza por el gobierno del estado mismo en quitarles o reducirles recursos financieros. Y entonces, en ese sentido, pues esperamos que el caso, por ejemplo, de Texas, sea parado por cortes federales. Y estamos apoyando a MALDEF y a otras organizaciones que están tomando el liderazgo en llevar estos casos a corte. Este caso del caso de Texas está ahorita en corte federal aquí en San Antonio, precisamente con un juez federal, que se espera que dé su fallo pronto. Se ha pedido que se ponga una le llaman injunction, un paro,
bloqueo a
la ley, porque entraría en vigor el 1 de septiembre, y se espera que antes de entonces se dé el fallo a este nivel de la Corte de Distrito y que pase a la Corte de Apelaciones, y esperamos que la Corte de Apelaciones lo sostenga y que va a ser pues un paro a esa ley, porque es obviamente discriminatoria totalmente y es muy similar a la que las Cortes Federales encontraron anticonstitucional en Arizona, cuando se promulgó una ley similar. Entonces, estamos muy, muy confiados en que con un buen trabajo legal se logrará lo mismo aquí con la de Texas. Y que eso sirva de ejemplo para otros estados que tal vez estén contemplando hacer lo mismo, que no se va a poder simplemente violar los derechos constitucionales de personas indocumentadas.
Ahora, la ley, nos dice usted, está a punto de entrar en vigor justamente ahora en septiembre, principio de septiembre, pero aunque aún no ha entrado en vigor la SB4, la controversial SB4, ¿han sentido sus colegios o universidades, su estudiantado de la región ya algunos efectos de la ley? ¿Se ha llegado a sentir?
Sí, desde luego que lo que crea eso es animosidad, más que nada, y confusión, y pues desde luego un sentido de amenaza contra las en este caso universidades que también son incluidas en esa ley, además de las ciudades que se han declarado santuario para la gente indocumentada. Y entonces eso obviamente crea ese estado de ansiedad, de temor de parte de la gente indocumentada, que dicen, bueno, nos van ahora sí a realmente estar hostigando y pues nos van hasta deportar sin haber cometido ningún delito, simplemente porque un policía, a su manera discrecional, totalmente personal, decida que parecen indocumentados, los para, y si lo son, ya los puede referir a la migración, al ICE. Entonces, pues sí, todo eso ha creado, desde luego, mucho temor de parte de la población indocumentada, y obviamente tiene impactos económicos para el Estado, porque pues si la gente hasta se puede enfermar por sentirse así de esa manera, pues ya no puede ir a trabajar por algún día, dos o tres o los que sea, y eso afecta a la economía. Los empleadores ya no pueden a veces hacer sus cosas, sus productos, sus servicios como deberían, porque el personal les está fallando, y es porque hay ese sentido de amenaza. Y desde luego ha habido conflictos muy muy fuertes, inclusive entre legisladores. No sé si se dio cuenta cuando esa ley estuvo en debate, que un legislador que la apoyaba declaró ahí abiertamente en la legislatura que él iba a traer la migración porque había gente protestando contra la ley y porque él decía que toda esa gente era indocumentada, lo cual era una tontería porque la inmensa mayoría eran gente, ciudadanos norteamericanos, desde luego apariencia o de ascendencia mexicana. Y eso lo llevó a decir eso, Y un legislador de ascendencia mexicana le contestó pues que eso estaba indebido y que muy enojado se hicieron de palabras, y el otro que le dijo, bueno, pues si va a ser así, yo te voy a dar un balazo entre los ojos. A ese punto llegó. Entonces digo yo, eso es algo insólito, totalmente contrario a los valores de nuestro país, que son los de concordia, los de armonía, el valor de respeto, etcétera. Todo eso lo echaron abajo con todo eso que han hecho. Entonces eso es lo que se está perdiendo los mismos valores que han creado esta nación. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que reforzarlos, mejorarlos, hacerlos aún más palpables en la vida diaria, y lo contrario ha estado sucediendo.
Tendremos que seguir la pista muy de cerca a esta controversial ley SB4 en los días que restan para la proyectada entrada en vigor, y igualmente para ver la posibilidad o la posible entrada en vigor igualmente del bloqueo que se pide a los tribunales, a las cortes, así que son solamente escasos días los que nos separan. Tendremos que seguir al pendiente. Ahora ya por último, doctor Flores, y en otras novedades que espero sean más alegres para nuestros oyentes, acabamos de recibir, justo a tiempo para este programa, la noticia de que el estado de Rhode Island acaba de anunciar que ofrecerá educación gratuita para los estudiantes universitarios de nivel técnico, digamos, o sea, que los estudios a nivel de colegio universitario sean libres de colegiaturas, Community College. Con esto, Rhode Island pasa a ser el cuarto estado en ofrecer colegio comunitario gratis, siguiendo los pasos de Nueva York, de Oregon y de Tennessee. El programa de Rhode Island se llama la Beca de la Promesa, porque se pagará a base de becas y entrará en vigor a partir de esta temporada ya, de otoño, que está a punto de empezar. Para conseguir este beneficio y para beneficio de nuestros oyentes, el beneficio de la educación gratuita en colegios universitarios, el aspirante o la aspirante deberá ser residente del estado de Rhode Island, recién graduado de preparatoria, inscribirse en cursos de tiempo completo, tener un mínimo promedio de 2.5 en sus calificaciones y comprometerse a vivir en el estado al graduarse. Doctor, ¿cómo recibe la noticia de Rhode Island? ¿Cree usted que el estudiantado latino se apurará a matricularse ahora que hay más facilidades?
Esperemos que sí. Yo la recibo con mucho beneplácito porque es un paso en la dirección correcta para el estado de Rhode Island y para el país, porque gradualmente más estados pueden agregarse a este proceso. Entonces, lo que pasa ahí es que sí es muy favorable, es muy animante todo esto para el estudiante y sobre todo, desde luego, para los estudiantes que históricamente tienen más problemas financiando su educación, que entre ellos los latinos destacan. Pero creo yo que podrían ir un poquito más allá de donde se ha ido, en el sentido de que el mayor costo de estudio universitario realmente, en muchos casos, particularmente a nivel de community college o de una institución técnica como es community college, no es la colegiatura. Más bien son los gastos relacionados con la vivienda, alimentación, libros, y todo lo requerido, transporte, etcétera, para poder ser estudiante. Entonces, esos costos son los que realmente son mayores, particularmente en community colleges, y por lo tanto yo creo que ahí es donde los estados podrían ser aún de mayor ayuda, proveyendo financiamiento que en la actualidad no lo cubre la ayuda financiera federal. Por eso es que pues muchas veces los estudiantes se asustan de que cómo voy a ir a la universidad y adquirir un préstamo muy grande y salir con una deuda enorme. Bueno, es que históricamente los estados anteriormente, antes del periodo del presidente Reagan, por ejemplo, contribuían mucho más a la educación superior que lo que ha sido el caso desde entonces. Ya últimamente han empezado a revertir esa tendencia, particularmente en estados como los que mencionaste y desde luego el estado de California, por ejemplo. Pero falta mucho por hacer, porque hay que asegurarnos de que los estudiantes de escasos recursos particularmente tengan cubiertos sus costos de manutención,
los costos de sostenimiento,
de transporte, todo lo que relaciona eso, porque esos son los mayores. Esto es muy bueno, pero la verdad es que si lo abres a cualquier persona, sin importar su estrato social, pues también vas a estar ayudando ahí principalmente a la gente que ni lo necesita.
Habrá una fuga de recursos.
Sí.
Así es. Doctor, en California particularmente la legislatura trabaja proyectos de ley que pues permitirían a los estudiantes recibir educación en colegios comunitarios gratis, pero por solamente un año. Esto es un proyecto y se trabaja a la vez un proyecto llamado Títulos No Deudas o tal vez Graduación No Deuda, se pudiera traducir, que sería una beca para los estudiantes de universidades estatales que cubriría esos gastos a los que usted se refiere, los gastos de sostenimiento de los estudiantes en necesidad. Esto para beneficio de nuestra radioaudiencia. Son proyectos pendientes en la legislatura de Sacramento, proyectos de gran avanzada. Por cierto, ¿alguna novedad que nos tenga en el terreno de esos programas de ayuda financiera para los estudiantes universitarios del país? ¿Algún proyecto o institución que debamos nosotros ponernos a observar o del que debamos estar hablando, doctor, a manera de despedida?
Bueno, no, solamente que pues me da gusto saber que Rhode Island también ya se unió a la tendencia esta de ofrecer, cuando menos a nivel de colegio comunitario o community college, el que no pague colegiatura. Y bueno, de nuevo, me da gusto saber que California está planeando hacer este otro esfuerzo por pasar una ley que cubra esos otros gastos que son tan importantes para especialmente estudiantes de escasos recursos, como es el caso de la mayoría de los latinos.
Esperemos que esos proyectos lleguen a feliz puerto, doctor. Pues bien, doctor Antonio Flores, no me resta más que agradecerle, como siempre, por su presencia en Línea Abierta.
Al contrario, estamos a sus órdenes.
Que esté usted bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Fue el doctor Antonio Flores, director ejecutivo nacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, por sus siglas en inglés. Nos acompañó desde su sede en San Antonio, en el gran estado de Texas. Nos vamos a la pausa, amigos radioyentes. Si gustan ustedes ser parte de la plática, les adelanto el número. Es el 1-800-345-4632. Regresamos en un minuto. Bien, amigos, hoy en Línea Abierta ofrecemos nuevamente atención central a los asuntos de la educación superior y en general de la educación pública, que espero sean del mayor interés para nuestras familias, para nuestra gran radio audiencia. Al final de la próxima plática que estoy a punto de ofrecerles, con todo gusto le cederemos a usted la palabra en el 1-800-345-4632. Sobre este tema, el tema con el que arranqué este programa, el de los ataques legales que están en puerta contra los universitarios o contra las universidades que facilitan la admisión de estudiantes de color. Platiqué con el doctor Santiago Wood, quien es director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Educación Bilingüe, quien me acompañó desde sus oficinas en Fort Lauderdale, en la Florida. El doctor Wood no se anduvo con miramientos. Él calificó esos planes, los planes de atacar legalmente, de empleitarse legalmente contra las universidades que faciliten la entrada de los estudiantes de color, los calificó de divisionistas como un intento de regresar al pasado, o sea, como ideas retrógradas, los calificó de una comedia, una verdadera farsa política, y a sus autores los tituló de bola de sinvergüenzas, así calificó a los artífices, a los que fraguan esta clase de planes al nivel federal. Escuchemos la plática que acabo de sostener hace breves minutos con el doctor Santiago Wood, que, repito, es director nacional de la Asociación Nacional por la Educación Bilingüe. Doctor Santiago Wood, bienvenido.
Bienvenido, sí, qué gracias.
Doctor, según reportes periodísticos, el Departamento de Justicia se dispone a lanzarse a investigar y someter a juicio las políticas de admisión universitaria con el fin de ver si éstas discriminan por motivos de raza, o sea, contra los estudiantes blancos y a favor de los estudiantes latinos y negros. Usted me ha comentado antes que esta sospecha o esta acusación no tiene sustento en la jurisprudencia. Explíquenos.
Bueno, recientemente la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobaron llegaron a una decisión 4-3 en un caso que se llama el Fisher, una señora llamada Abigail Fisher, una señora euroamericana de raza blanca, había sometido una aplicación para ingresar en el programa de estudios liberales en la Universidad de Texas y fue negada. Y ella fue negada según la universidad por sus grados académicos, que ella no llegó a llegar al punto en que se le podía aceptar por medio de sus academias. Y entonces ella lanzó un juicio contra la universidad que ella fue negada por medio de su raza. Entonces la Corte Suprema llegó a 4-3 diciendo que negando el juicio de ella, diciendo que la Universidad de Texas había probado que raza no era la única medida que ellos usaron para determinar la aprobación de ella o la calificación de ella, que ellos usaron algo más que se llaman holístico, para que se podía tener una vista entera de la estudiante en vez de designar que era únicamente la raza.
Y ha habido otros casos igualmente que han refrendado este asunto de que sí se puede dar de alguna forma a través del uso de otras medidas y otras cualidades, se puede dar, abrir las puertas para los estudiantes de color.
Sí, porque la justicia informe integral era la victoria en este caso, que la universidad logró probar que ellos usaron un resumen entero que fue como informe integral. Y yo digo personalmente que es una gran victoria para América, porque hemos tenido varios casos. Esta situación se originó en California hace unos 20, 25 años en el caso de Bucky, que era un estudiante blanco que intentó ingresar en la Escuela de Universidad de California en la Law School, y él fue negado, y él llevó el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la justicia, en ese caso, ellos sí, le dieron la victoria a Bucky, porque en esa época la universidad no tenía un programa comprensivo, pero hoy día hay programas más comprensivos, que toman en cuenta diferentes estadísticas y diferentes calificaciones de los estudiantes. Yo digo que hoy día que la sociedad se ha cambiado, tenemos que reconocer que la diversidad de nuestra sociedad tiene bastante diferentes dotes, datos, calificaciones. Uno puede ser un asiático, un latino, un hispano, un blanco, un negro, y todos llegamos con diferentes clases de valores y diferentes clases de dones. Y las universidades ahora, en esta época, tienen que tomarse en cuenta un formato más integral del estudiante y dar valor total a lo que el estudiante trae a la universidad. Sí. En el otro campo, hay gente, por ejemplo, la administración siempre va a oponer casos como esto porque es parte de la política divisiva de la administración. Pero ojalá, y creo que tenemos la esperanza de que en el país habrá suficiente resistencia de organizaciones como NAVE, como HACU, como MALDEF, otras organizaciones que se empeñan en derechos civiles, justicias y derechos académicos, acceso académicos, a las oportunidades que tenemos en este país, que para todos que se puedan aprovechar. Así que Dios quiera que la resistencia que hemos tenido hasta este momento sigue siendo el vigilador, el vigilante de la comedia que la administración está intentando en estos días.
En caso de que estos planes de la administración Trump se llevaran a la práctica, doctor, ¿significaría esto un radical giro en la labor del departamento que está a cargo de procurar justicia, de impartir justicia? ¿Qué tan grande sería este giro?
Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que va a ser un reto. Pero gracias a Dios que con las organizaciones que he mencionado y también el sindicato de maestros AFT y ENIA, que es el sindicato de maestros, especialmente el AFT, American Federation of Teachers, con Randy Weingarten, la presidenta, que es una fuerte, fuerte luchadora, que lucha para los derechos civiles de los maestros y justicia para los maestros y justicia para el pueblo entero, que se unen con NAVE y con otras asociaciones. Y tenemos un equipo bastante fuerte, un equipo fuerte que va a resistir siempre esta clase de amenaza. Es una amenaza política y puede hacer que se logre parte, pero no va a lograr todo. Y si se damos cuenta de que lo que traemos a la mesa son beneficios más inclusivos y beneficios más globales para esta sociedad que es global, una sociedad global. Nosotros no podemos regresar a un estado de aislamiento en que estamos aislados del resto del mundo. Yo he viajado a la China 2 veces este año, 3 veces a Europa, 2 veces a Latinoamérica, representando y viendo el gran desarrollo, un desarrollo integral, un desarrollo fabuloso, fantástico, de todas las razas y los idiomas que se están reuniendo para un propósito más grande de lo que se ve aquí en este país, porque sabemos que si un estudiante es multilingüe, él va a tener muchas más oportunidades o ella de aprovechar de los beneficios que le esperan. Y sabemos que cada padre de familia con la cual yo he hablado, hemos tenido una plática, una discusión, se dan cuenta de que el estudiante, la capacidad del estudiante para ser estudiante orgulloso, bilingüe y preparado y educado, no es el caso, sino la sinvergüenzura de la persona que todavía quieren tener siervos, quieren tener esclavos y saben que si le nega un acceso a una buena educación, acceso a una buena preparatoria, entonces podrán tener el control sobre la vida de otras. Y es el caso, una situación muy política, una situación muy despectiva, una situación que siempre organizaciones fuertes y organizaciones preparadas como NAVE y HACU y MALDEF, etcétera, vamos a oponer con fuerte resistencia.
Ahora, al lanzarse a investigar y enjuiciar a universidades bajo la sospecha de que discriminan a estudiantes blancos, esto sin duda significaría reorientar o desviar recursos, ¿no? Quizás millonarios, del gasto de la División de Derechos Civiles de la Justicia Federal. ¿Qué consecuencias tendría este desvío de fondos, doctor?
Bueno, tendría consecuencias muy drásticas o muy negativas pero Dios quiera que hay suficientes políticos con integridad y con el coraje de luchar contra esta clase de amenaza. Yo sí creo que el pueblo se ha levantado ahora porque el pueblo nunca se ha confrontado con ideas tan radicales y situaciones tan perversas como lo estamos viendo hoy día. Y siendo así, yo creo que hay mucha más esperanza y yo creo que hay mucha más resistencia que va a prevenir. Sí, bueno, por si acaso, y Y por supuesto, sí, habrá, y no podemos quedar quietos, no podemos dormir, no podemos negar lo que está pasando. Pero yo creo que siendo preparados con un buen portafolio, buena reunión, buen lanzamiento de los proyectos que puedan indicar el progreso y el éxito de estudiantes de diferentes razas, cómo se están aportándose, el progreso que están haciendo y cómo se están aprovechando las oportunidades globales, para que la gente que no sabe en realidad lo que está pasando en este país, en el mundo entero, pueden darse cuenta de que no es justo ver las inecedades y las amenazas que no van a tener ningún sentido en este país.
La voz del doctor Santiago Wood, quien es director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, reaccionando de esta forma ante las novedades, ante las noticias que nos llegan en días recientes acerca de las amenazas que se ciernen en estos momentos sobre los programas de acción afirmativa que han puesto en marcha desde hace décadas pues prácticamente todas las universidades públicas del país, públicas y privadas en el país. Ya escucharon anteriormente al doctor Antonio Flores diciendo, bueno, sus programas de acción afirmativa ya han existido por mucho tiempo, pero hasta antes venían favoreciendo a los estudiantes blancos y particularmente hasta a través del sistema o los programas de legado, en otras palabras, que podían ser favorecidos cuando sus papás hubiesen estado en esas universidades. Bueno, ahora que esos programas se extienden también a los estudiantes de color, hay esta reacción por parte de la administración Trump y de su Departamento de Justicia, y a ellos los califica el doctor Santiago Wood de bola de sinvergüenzas que todavía quieren tener siervos o esclavos al negar el derecho o el acceso a la educación pública. Ante estos ataques a la acción afirmativa, dice el doctor Wood, no podemos regresar a los tiempos pasados, no podemos regresar al estado de aislamiento, mientras que otros países del mundo, en otros países la gente de diversa raza y nacionalidad se une y celebra sus lenguas y sus culturas. Nos advierte aquí el doctor Wood que pues su organización sumará fuerzas con gremios de maestros, con otros gremios de defensores del derecho a la educación, cerrarán filas con ellos y seguirán vigilantes ante esta comedia que ha emprendido la actual administración. Son palabras del doctor Santiago Wood. Seguiremos escuchando la parte final de esta plática. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, amigos, concluiremos la plática con el doctor Santiago Wood y en 3 minutos le cederemos la palabra a aquellos de ustedes que comienzan a llamar a nuestra línea telefónica. Por último, doctor, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, ha dicho que asignar más fondos a las escuelas públicas no sirve de nada, que esto no tiene impacto en los resultados finales, en el éxito, en las calificaciones o la graduación de estudiantes. Betsy DeVos es abierta partidaria de un gasto más austero en las escuelas públicas, igual que el presidente Trump. ¿Qué prevé usted o qué comienza a ver para las escuelas que dan mayor cabida a los estudiantes latinos, que son las escuelas que suelen batallar para hacer rendir el gasto? ¿O qué prevé en particular para los programas dirigidos a servir a los estudiantes limitados en el inglés bajo esta administración?
Bueno, nosotros, siendo el apoyo más fuerte de estos estudiantes multilingües, estudiantes necesitando ayuda en sus estudios académicos, sociales e integrales, vamos a estar siempre ahí en la mesa para hacerles recordar y para hacerles saber que hay grandísimos éxitos y que todavía hay grandísima injusticia, inequidad en los fondos que se usan para proveer apoyo a estos estudiantes. Se puede ver el caso en Illinois, puede ver un caso en Kansas se puede ver otro caso, en Nuevo México, por todo el país hay casos significativos donde estudiantes legales, estudiantes y padres que están pagando su impuesto, su presupuesto de impuesto personal, renta, no tienen, le están negando los servicios para que estudiantes puedan tener grandes éxitos. Eso es una cosa muy contraria a los valores de este país. Y la secretaria Betsy DeVos desafortunadamente nunca ha ido a una escuela pública, nunca ha sido una maestra de una escuela pública. Yo fui maestro por 7 años de escuela pública, fui director de escuela y fui superintendente de escuela, más de 30 años de servicio público y honorable que yo he dado. Pero toda esta gente que siempre hablan mal, con un desrespeto grandísimo y con una situación, con una ideología pervertida, nunca han podido sentir el dolor, sentir vivir en la pobreza, vivir en situaciones muy, muy, muy arriesgadas en que muchos de los estudiantes viven. Pero a pesar de eso, vienen siempre preparados a la escuela. Vienen con un afán, vienen con un deseo de aprender, vienen con una esperanza. Y eso es lo que nos anima, nosotros que estamos en las escuelas, ayudando a estos jóvenes y ayudando hablando con sus padres y familias y las abuelitas y los abuelitos. Tenemos muchísima esperanza de que no importa el reto que nos enfrenta, sí van a tener grandes éxitos y tienen que mantener sus sueños y tienen que mantener la esperanza de que al fin en todo Dios va a ser el más justo y Dios se encargue de todos. Y estas ideologías un poco pervertidas y un poco erradas de aquí a poco se van a desaparecer.
Doctor Santiago Wilde, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre.
Como siempre, doctor Orozco, gracias a Dios también a ti por el gran trabajo que usted está haciendo para informar al pueblo parlante latino, hispano, para que se den cuenta de que no se pueden dormir en el timón. Tienen que estar pronto y tienen que estar preparados para enfrentar estos retos y unirse con las diferentes asociaciones y más y sobre todo apoyar a nuestros estudiantes, nuestros maestros y los padres de familia. Porque como dijo José Martí, los niños, los alumnos son la esperanza del mundo. Y sin eso, entonces no valdría nada en este mundo. Así que tenemos que seguir en esta lucha apoyando a los estudiantes y maestros. Así.
Fue la voz del doctor Santiago Wood, quien es ex maestro, ex director escolar, ex superintendente de educación y actualmente líder nacional de NABE, que es la Asociación Nacional por la Educación Bilingüe. Nos acompañó desde Fort Lauderdale y hablando así de que pues a los ciudadanos los convocó a no dormirse en el timón y prestar su apoyo a los estudiantes, maestros, padres de familia en contra de esas ideologías cerradas y perversas que dice, aunque van a desaparecer, en estos momentos se nos vienen encima. Usted comentar el tema, le cederemos la palabra en los 3 o 4 minutos que nos restan de programa. ¿Qué tal si comenzamos con María, que nos llama desde Quad Cities, en el estado de Illinois? María, buenas tardes.
Buenas tardes. Primeramente, felicitar al doctor Santiago y al doctor Antonio Flores. Y a ustedes también, a usted. Mire, mi comentario es, mis hijos
nacieron. Le voy a pedir un favorcito, doña María, si pudiera bajarle el volumen a su radio receptor, por favor, para escucharla solamente una vez al aire. Adelante.
Mi comentario es, mis hijos fueron a la universidad. Bueno, primero fueron, nos esforzamos por darles escuela católica. Entonces, de ahí se fue mi hija a la universidad católica y entonces trabajamos pues bastante para darles educación. A mi hijo igual, él se recibió de Phoenix, de la Universidad de Phoenix, y mi hija de Bradley University aquí en Peoria. Uh-huh. Entonces ellos no calificaron y teniendo buenas calificaciones para una beca, Entonces a nosotros nos quitaron del banco sin avisarnos, sin decirnos el dinero que se debía. Entonces quedamos en la ruina, pues pobres, ni carro tenemos, pero sí, bueno, les dimos buena educación. Entonces, referente a mí, yo también soy maestra, fui maestra. Y entonces, cuando primero hice mi high school en 3 meses para hacerme ciudadana, yo quise seguir, pero no hubo quien me apoyara aquí en un colegio comunitario, porque la directora de los estudiantes bilingües, la directora era de Guatemala y la que le seguía era de Bolivia. Entonces ahí nada más se recibían a asiáticos y a japoneses porque les daban buen regalo y les daban su beca. Y ahora aquí el problema que hay es que hay mucho hindú, están llegando por toneladas y todos los hospitales son puros médicos hindúes, los dueños, y al latino no se le da oportunidad ni al anglosajón.
Vaya, ¿y eso siente usted que eso le está afectando a usted en particular? ¿Sus intentos, sus deseos por seguir carrera universitaria han sido
sí,
de esta forma
seguir todavía, fíjese,
obstaculizados?
Pero
bueno,
no,
aquí sí se trataría en todo caso, lo que usted requiere seguramente es más información hacia los recursos, ¿verdad? Para poder conseguir ayuda financiera, quizás, facilidades quizás para el acceso a la educación universitaria, tomando en cuenta de que usted nos dice ya tiene quizás de México título como en el magisterio, nos comentaba antes.
Estudios.
Estudios.
No puede.
Estudios en el magisterio. Muy bien, yeah. Pues le prometemos una cosa, eso sí, doña María, que seguiremos esta clase de programas al aire, seguiremos trayendo especialistas al aire que permitan igualmente ofrecer información más de utilidad práctica para personas como usted que puedan beneficiarse del acceso a becas o a préstamos con facilidades, no los préstamos leoninos que tanto se acostumbran, predadores en estos momentos en el sistema de educación, y poner esa información muy a su cordial disposición. Felicidades, eso sí, por la buena marcha que han tenido sus hijos, que nos dice han logrado exitosamente graduarse de la educación superior. Que esté usted bien, doña María. Igualmente, a toda nuestra radioaudiencia, queremos desearle el mejor de los días. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.